La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes de nuevo de tractorada en Madrid capital. Mira, a lo mejor con un tractor consiguen en el PSOE arrancarle el acta de diputado a José Luis Ábalos, exministro de Transportes.
No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
Esther Peña, la portavoz del PSOE, ha dado este ultimátum al diputado Ábalos, 24 horas para entregar su acta. Si no lo hace, lo normal es que Ábalos acabe fuera del Grupo Socialista y podría perfectamente pasar al Grupo Mixto, conservar su acta, que es nominal, y mantener también el aforamiento en el caso de que un juez en algún momento le pidiera explicaciones por este caso, el caso Koldo. Si fuera así y Ábalos siguiera como diputado, sería el Supremo el que tendría que dar permiso para implicarle judicialmente. El caso Koldo, esa supuesta trama de comisiones ilegales para cerrar contratos de compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Lo que se investiga es si Koldo García, asesor y chico para todo de Ábalos, ejercía de intermediario para que, por ejemplo, Adif, puertos del Estado, ministerios como Interior o Fomento e incluso regiones como Baleares o Canarias, entonces socialistas, cerraran esos contratos con una serie de empresas amigas. En la investigación nadie ha señalado de momento a José Luis Ábalos, pero cada día que pasa la cosa pinta peor. Y no es que lo diga la oposición de PP o Vox, es que el propio PSOE, como vemos, ha comenzado a poner el ventilador y ya están pidiendo la renuncia al escaño del diputado Ábalos. Todo esto coincide esta semana con la cita programada para este miércoles de una comisión sobre corrupción política. Y no tendría nada de especial si no fuera porque el presidente de esa comisión es precisamente el diputado José Luis Ábalos. Claro, su renuncia sería como reconocer algún tipo de responsabilidad, pero si no dimite, menudo papelón, ¿eh? Para el PSOE y en concreto menudo papelón para Pedro Sánchez, que en innumerables ocasiones se ha presentado como paladín contra la corrupción. Ábalos deshoja la margarita, en el PSOE están cada vez más impacientes y mientras tanto la investigación habla directamente de organización criminal. Y por lo que vamos sabiendo, lo de las mascarillas podría ser simplemente la punta del iceberg. Hay otros asuntos también destacados en esta jornada de lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, escucha esta historia. Ha sido detenida una mujer y un hombre en Malagón, en Ciudad Real, por obligar a casarse a una niña de 12 años a cambio de 3.000 euros. Un matrimonio concertado. La detenida, madre de la menor, había concertado ese matrimonio y la niña, que había abandonado el colegio, fue localizada ya en una vivienda en Baza, en Granada. También contamos, Pilar, un dato alarmante. Desde luego llama muchísimo la atención el porcentaje de población española en riesgo de pobreza o de exclusión social. Sube hasta el 26,5%, medio punto más que el año anterior. Es uno de los datos de la encuesta de condiciones de vida que ha difundido Estadística y que vamos a analizar en este Mediodía COPE. Otro de ellos es la carencia material y social severa, que ha escalado hasta su tasa más alta desde el año 2015. ¿Qué significa este término? Bueno, pues no poder, por ejemplo, mantener la temperatura adecuada en casa o no poder comer carne o pescado dos veces a la semana, sencillamente porque no hay dinero para comprarlo. Y alerta naranja en estos momentos en toda la costa gallega y cantábrica por fuertes rachas de viento, olas de hasta 8 metros de altura. También la nieve ha aparecido en la cordillera cantábrica, el sistema central y la provincia de Granada. Y 15 cristianos han muerto en un ataque terrorista ocurrido en el día de ayer en Burkina Faso. En el momento del tiroteo, todos ellos se encontraban juntos celebrando la Eucaristía. Y el Papa Francisco ha suspendido su agenda para el día de hoy por un resfriado que lo obligó también a cancelar los actos que tenía programados para este pasado sábado. La Santa Sede, sin embargo, asegura que Francisco no tiene fiebre.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El gol de Modric reaviva el debate sobre su futuro.
El tanto del croata ante el Sevilla en el tramo final del partido dio los 3 puntos al Real Madrid. El croata tiene 38 años, termina contrato. Ancelotti pregunta sobre su futuro.
Si Modric le pide opinión a Carlo Ancelotti, le dice: Carlo, ¿me quedo o me voy? Ayúdame.
Por el respeto que tengo a él,
No le puedo dar consejo, porque es muy inteligente, muy serio, muy profesional. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Modric está en la misma situación, por ejemplo, que Nacho. En la misma situación, si quiere, va a renovar con el Madrid.
Creo que Modric, Kroos, Nacho están en la misma situación. El club tendrá el tiempo para arreglar todo esto en los próximos meses.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué sabemos del futuro del croata?
Hasta final de temporada no se va a tomar una decisión. Modric va a cumplir 39 años en septiembre y no está satisfecho con su participación esta temporada. Solo ha sido titular en 16 de 37 partidos, menos de la mitad, y solo ha completado 4 encuentros. Ancelotti le viene trasladando desde el pasado verano que su rol iba a cambiar, algo que le cuesta aceptar al croata, que sigue viéndose a buen nivel. Ancelotti le ha dicho que la decisión final tiene que ser suya y el club dice que se tomará conjuntamente. A día de hoy todo es una incógnita, pero parece poco probable que Modric cumpla su 13ª temporada en el Real Madrid.
Hoy a las 9 de la noche se completa la jornada con un Girona-Rayo Vallecano. El Girona es tercero a un punto del Barcelona y a 9 del Real Madrid.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
El debate ya está abierto. ¿Hay que cobrar o no por visitar uno de los principales monumentos de Sevilla? Hablamos de la Plaza de España, por la que el ayuntamiento se plantea cobrar una entrada con el objetivo de contribuir, dice, a su conservación y también a la seguridad. Es cierto que el vandalismo se ha cebado en los últimos tiempos con el entorno de este monumento, que se construyó hace muchísimo tiempo, en 1929, para la exposición iberoamericana. De hecho, es común la suciedad. También son comunes las pintadas y los destrozos en algunos de los maravillosos azulejos que tiene esta plaza. Vamos allí, vamos a Sevilla. Inmaculada Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Mucho revuelo, Inma, en las últimas horas con esta propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla. Uh-huh. En primer lugar, acláranos, Inma, ¿qué es lo que se ha planteado exactamente? Es decir, ¿por qué se pagaría y para qué?
Pues lo que el Ayuntamiento plantea es cerrar la plaza, de manera que habría que pagar para acceder a esa plaza, para poder pasear por el interior o poder fotografiarse en cualquier rincón de este lugar tan emblemático y como lo has dicho, uno de los lugares más visitados de Sevilla y, bueno, también de España.
Hay también, Inma, uh-huh. Bueno, hay que decir que pagarían, lógicamente, los turistas. Los sevillanos, sí. Estáis excluidos, ¿no? Los sevillanos, no solamente los de la ciudad, de toda la provincia.
Efectivamente, nada más tendrían que pagar por acceder a la plaza los turistas, los sevillanos o todo aquel que estuviera empadronado tanto en la capital como en cualquier pueblo de la provincia estaría exento de abonar esa entrada.
Pero claro, Inma, hay también cierta controversia porque si bien la plaza es de titularidad municipal, los monumentos están bajo tutela de patrimonio que depende, sí, a su vez del Ministerio de Hacienda. No sé si esto puede trastocar los planes del Ayuntamiento de aprobarlo rápido o incluso de poder aprobarlo.
Mira, Pilar, todo apunta a que esta iniciativa del Ayuntamiento lo tiene muy complicado para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque efectivamente la Plaza de España está declarada bien de interés cultural, depende de patrimonio, por tanto depende del Ministerio de Hacienda y hace tan solo, esto de última hora, hace tan solo un momento, la ministra de Hacienda, precisamente de aquí de Sevilla, la señora María Jesús Montero, en redes sociales ya ha dicho aquello de con nosotros que no cuenten para ello. También en esa plaza, en los laterales están situadas tanto la delegación del gobierno como la subdelegación del gobierno, así como oficinas dependientes del gobierno, como es la oficina de extranjería. Hace tan solo un momento también el delegado del gobierno ha dicho que le parece una deslealtad esta iniciativa del ayuntamiento. Por tanto, en principio, todo apunta a que ese convenio que sería necesario para llevar a cabo la iniciativa no saldría adelante. Pero también esta mañana, Pilar, hemos vuelto a escuchar al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ¿sí?, defendiéndola. Insiste en que es necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se acaba de licitar un contrato por un montante de 100.000 euros para el mantenimiento de la Plaza de España y lamenta el alcalde. Ese dinero no da para nada, no da para nada. Y, por lo tanto, algo, si te parece, escuchamos un momento al alcalde, algo hay que hacer por este lugar tan emblemático.
pero desgraciadamente el mantenimiento de esta plaza no se puede sufragar solo con el IBI de los sevillanos, solo con el presupuesto de una ciudad que, como todas las capitales españolas, está infrafinanciada. Es que es constante. O sea, esos 100.000 euros que se acaban de adjudicar, eso no da para nada. O sea, que dentro de poco pues habrá que licitar otra cantidad, otro contrato, porque habrá otro parche en otra zona. Todos los fines de semana hay actos vandálicos en esta plaza, porque no tiene vigilancia, porque no tiene control, porque no está bien cerrada. ¿Hay alguien que no quiere poner fin a esos actos vandálicos? ¿Qué hacemos? ¿Rodeamos la plaza con el ejército?
Insiste el alcalde que del IBI de los sevillanos no puede salir más dinero para mantener esa plaza. Y recordemos, Pilar, es que dentro de 5 años, en el 2029, vamos a celebrar el centenario de esa exposición universal, uh-huh, esa exposición iberoamericana que Sevilla cogió en el 1929, uh-huh, y que efectivamente dice que para esa fecha la Plaza de España tiene que estar en perfecto estado de revista.
Bueno, hay que decir también que José Luis Sanz, el alcalde, sí, de Sevilla, es del Partido Popular. De ahí, sí, la guerra entre las administraciones, claro, en el PP, en el Ayuntamiento de Sevilla dicen una cosa, y desde el gobierno, sí, ya han dicho que de momento nada de nada de cobrar.
La pena en de esto, Pilar, efectivamente, está acabando también en una guerra política. De
claro,
hecho,
como siempre.
El que fue delegado precisamente de urbanismo, el señor Gómez de Celia, actualmente en la mesa del Congreso, ha empezado también una recogida de firmas para que la iniciativa no salga adelante, pero claro, recordaba a su vez el alcalde de Sevilla, señor Gómez de Celia, cuando fue este delegado de urbanismo, hizo un proyecto también emblemático ya en Sevilla, que es el de las setas, el proyecto Metro Sol para Sol, que ese sí está privatizado en estos momentos, es una empresa privada la que cobra por acceder a las setas.
Ahora vamos a hablar precisamente de las setas y vamos a escuchar lo que decía al respecto esta mañana Carlos Herrera. Pero para, uh-huh, acabar, Inma, al margen de lo político, ¿los sevillanos cómo han recibido esta noticia? ¿Qué es lo que dicen hoy por la ciudad?
Pues mira, te voy a responder con una respuesta muy taurina, muy de la maestranza, división de opiniones. Tanto para un lado como para otro. Sobre todo por aquello de lo del bolsillo de nuestro IBI. No puede salir efectivamente más dinero para tener un lugar tan bonito, que muchas veces efectivamente los sevillanos cuando paseamos por allí lo vemos lleno de manteros, de vendedores ambulantes, la balaustrada de cerámica que es maravillosa, destrozada. Nos da pena. ¿Quién paga eso? Pues el bolsillo de los sevillanos llega hasta donde llega.
Pues veremos a ver si lo pagamos los turistas y finalmente todos los que no seamos de Sevilla, uh-huh, y provincia tendremos que pagar esos 3-4 euros por visitar la Plaza de España. Inma, gracias, compañera.
Un beso, gracias a vosotros, Pilar.
La polémica está ahí, con este asunto de pagar en un espacio público y abierto como es este lugar tan, tan querido de Sevilla, la Plaza de España. Pero no es un caso único, ¿eh? Lo citaba nuestra compañera hace un momento, porque allí, en Sevilla, sin ir más lejos, se paga por entrar en las setas, una estructura de hormigón y madera ubicada en la Plaza de la Encarnación y a la que, como te avanzaba hace un momento, se refería esta mañana Carlos Herrera.
A mí bien, porque no es el primer caso. Ni el único ejemplo en Sevilla, también las setas, ese engendro que se ha hecho en el centro de la ciudad me sigue pareciendo horroroso, yo solo sueño el día que lo derriben, estar vivo, para entrar a las setas se cobra.
Sin descuentos de ningún tipo, la entrada para entrar a ese lugar, a las setas, cuesta 15 euros. Pero Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay más ejemplos por toda España.
Sí, esto de Sevilla no es único. Nos ha dado por mirar al mapa y hemos visto que en Barcelona, por ejemplo, hay dos casos claros de pago en espacios públicos abiertos. Uno de ellos muy famoso, el Pueblo Español, que es lo más parecido a lo que se querría poner en marcha en Sevilla. Ya veremos si sale adelante con esa discusión, porque además de las calles, de la arquitectura de los edificios, de las exposiciones o de los negocios, también hay un centro de artesanía similar a lo que quería poner en marcha el alcalde José Luis Sanz. Aquí se cobra 13,5 euros por persona. El otro ejemplo de Barcelona, el del Parque Güell, un parque donde vas a ver muy poco si pretendes entrar gratis, porque lo único que puedes ver es la zona forestal, que ocupa más o menos 7 hectáreas, lo que es el arbolado. Si quieres acceder a la zona monumental, tienes que pasar por caja y pagar, en este caso, 10 euros. Y eso que no da acceso a la Casa Museo de Gaudí, que aunque ahora se está rehabilitando, en su momento está abierto. Más allá de Cataluña, también ejemplos de espacios públicos al aire libre donde hay hay que pagar. En Cantabria, por ejemplo, tenemos el Parque Natural de Cabárceno. Es verdad que funciona como un zoológico, pero oye, se pagan 25 euros para su conservación en modo entrada. En Extremadura, el Teatro Romano de Mérida, 17 euros por verlo todo. Y en Málaga, el Caminito del Rey, un camino construido a los pies del desfiladero de los Gaitanes, que también cuesta unos 10 euros por persona. Y fuera de España, pues también casos similares. Ahí, por ejemplo, tenemos a Venecia, que a partir del 25 de abril va a cobrar durante los días de más afluencia.
Pero para llegar al centro de
la ciudad.
Para
llegar al centro,
¿sí?
Simplemente para poder verlo, aunque no te alojes, que eso ya se pagaba en una tasa turística, pues va a haber también que pagar solo por entrar para los que no se alojen en Venecia.
Porque esa es otra, la tasa turística, esa que pagas por pernoctar en una ciudad y que muchos, por cierto, han reclamado al alcalde sevillano en lugar de esta iniciativa. Ahí tenemos a comunidades como, por ejemplo, Cataluña, Baleares o también la Comunidad Valenciana, y fuera de nuestro país, multitud también de ejemplos. Viena, París, Roma o Ámsterdam cobran por alojarse en sus establecimientos y en algunos casos cantidades nada desdeñables. En Ámsterdam, por ejemplo, se cobra el 7% de la tarifa del hotel más 3 euros adicionales por cada noche. Esto en cuanto a la tasa turística. Veremos a ver qué pasa finalmente con la ciudad de Sevilla. Si al final cobran o no por visitar, como decíamos, uno de sus principales monumentos, como es la Plaza de España. Gracias, Güera.
Adiós.
El debate está ahí, ¿eh? El debate está ahí hoy en la ciudad de Sevilla. Y a esta hora de la tarde, a la 1:16, nos vamos a ir hasta Alicante, donde se ha desatado la locura por el combate que este miércoles van a protagonizar aquí en COPE Juanma Castaño y el hombre del momento, Ilia Topuria.
No me he preparado para este combate solamente con este campamento, ¿sabes? Me he preparado toda una vida para este momento. He meditado y he visualizado este momento a lo largo de mi vida. Entonces, estoy muy seguro, sé quién soy, sé las habilidades que tengo, sé de lo que soy capaz.
Es lo que le decía a Topuria, precisamente a Juanma Castaño, antes de conseguir hace unos días el título de campeón del mundo de peso pluma de la UFC. Pues los dos se vuelven a ver las caras este miércoles en el Teatro Principal de Alicante, donde se va a hacer el partidazo de COPE y donde esta madrugada había ya gente haciendo cola para poder ver ese programa en directo. Juanfran Millán, COPE Alicante. Muy buenas tardes, Juanfran.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Que se ha liado, compañero.
Ha sido una locura. Tú lo has dicho bien, colas que daban la vuelta a la manzana, donde tenemos ubicada en la Rambla de Méndez Núñez, número 45 de la capital alicantina. Yo diría que medio millar de aficionados, de oyentes de la cadena COPE y fans de Ilia Topuria, que no querían quedarse sin su invitación. Se han agotado en menos de una hora, las hemos repartido en menos de una hora, así que se nos va a quedar pequeño el Teatro Principal de Alicante el miércoles a las 11:30. Para ver a Topuria y para ver el partidazo de Juanma Castaño. La historia más curiosa nos la han contado Iván, Jordi, Rubén y Flores, que son cuatro jóvenes que han llegado con sus sillas de playa, se han plantado en el portal principal, en ese número 45 de la Rambla de Alicante, a las 3:30 de la mañana para que no se le escapara esa invitación para ver a Topuria y a Juanma Castaño en Alicante. Nos lo contaban así hace
pues un llevamos día. Desde las 3 y algo, llevamos más o menos.
3:30 básicamente, nos hemos puesto nuestras sillicas con agüita y tal, y aquí estamos, aguantando la noche y más despiertos que nunca, en verdad, ¿eh?
Que es español.
Y alicantino. Y alicantino, español y alicantino. Y sobre todo un ejemplo a seguir. O sea, ole él, todo el esfuerzo que bueno, todo el trabajo, ¿no? Porque se podría decir que han planeado su carrera y, oye, es digno de admirar.
Bueno, pues muchísimas personas que han estado haciendo unas cuantas horas, ¿eh? Han pasado la madrugada haciendo cola para conseguir una de las entradas para poder ver, pues en directo este miércoles, el partidazo de COPE, ese duelo que van a tener Juanma Castaño e Ilia Topuria. Juanfran, ¿hacía frío esta madrugada? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo han pasado la gente que ha estado ahí haciendo cola?
Bueno, la temperatura ha sido bastante buena. Alicante tiene estas cosas, ¿no? Que el clima casi nunca falla y en febrero tampoco. 14 grados, 12 grados como mínimo. Así que han estado bien, han estado cómodos. Y a esta hora de la tarde todavía siguen pasándose fans de Topuria, fans del partidazo de COPE por esta puerta principal de COPE Alicante en la capital. Y tenemos que decirle, ya está el cartel colocado, de que no hay más invitaciones y que están agotadas, insisto, podría haberse llenado perfectamente otro teatro principal para ver el evento del miércoles.
Jofran, hay tantísima expectación, entre otras cosas, porque Alicante es la ciudad de Topuria.
Sí, él, bueno, es un ciudadano de mundo, por decirlo de alguna manera. Nació en Halle, en Alemania, pero, bueno, de corazón georgiano. Así que a los 15 años llegaron a la capital de Alicante. Y bueno, tanto él como su hermano marcharon a un gimnasio muy conocido de un barrio también muy conocido de Alicante, como es el barrio de Garbinet, al gimnasio de los hermanos Climent. Y bueno, pues ahí se forjó esta leyenda, ¿no? Es curioso cómo él admira sus raíces y sigue entrenando en Alicante, sigue formándose en Alicante y de hecho el teatro principal estará plagado de amigos de Ilia Topuria, que además va a coincidir ese programa especial del partidazo de COPE aquí en Alicante con el primer contacto de Ilia Topuria con sus amigos, porque hasta ahora ha tenido un montón de acontecimientos, ha estado haciendo el saque de honor ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, en ese Real Madrid-Sevilla, en fin, tiene una agenda repleta y va a llegar a Alicante prácticamente para meterse en el teatro principal y protagonizar ese combate radiofónico con Juanma Castaño.
Pues el combate que podremos ver, el combate, bueno, que es en sentido figurado, por supuesto, entre Juanma Castaño e Ilia Topuria. Apasionante, en cualquier caso, la entrevista que le va a realizar nuestro compañero y muy esperada, además, este miércoles, el partidazo de COPE en directo desde ese teatro principal de Alicante que va a estar hasta los topes. Juanfran, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada residente de los Estados Unidos tiene derecho a 160 acres de tierra.
Hay que ganar la tierra en una carrera.
Una carrera.
Tom Cruise.
Algún día trabajaré en mi propia tierra.
Nicole Kidman.
¡Estás aquí!
Un horizonte muy lejano.
Puede que aquí esté mi destino.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde... En 13.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Valencia, tras una primera inspección en la vivienda donde el pasado jueves se originó el fuego, todo apunta a un cortocircuito como causa de ese terrible incendio, mientras siguen los trabajos de identificación de los 10 fallecidos. Está previsto, por cierto, que esta semana los vecinos de ese edificio del Campanar entren muchos de ellos en los pisos que ha habilitado de urgencia el Ayuntamiento de Valencia para que puedan vivir de momento ahí. Unos vecinos que tienen por delante mucho papeleo y mucha burocracia, para recuperar la documentación que se quemó en sus casas y para poder solicitar también las ayudas. En la ventanilla única que ha habilitado el Ayuntamiento para hacer todos esos trámites está Pascual Claramonte. Pascual, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Fíjate, recuperar algo todavía a estas alturas es la esperanza que sigue manteniendo María Eugenia. Ella llevaba un año alquilada en el edificio afectado.
El Colegio de Abogados está a la orden de todos los afectados, ¿no? Yo era inquilina del piso, yo no tenía asegurado mi contenido. Yo tengo un año en España y mi esposo y yo teníamos toda la documentación, no perdimos documentación en el incendio. Y ya sacamos el coche, hice un croquis de mi piso y decía, mira, busca si puedes aquí, 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 que lo que encuentres es muy valioso para mí. Claro, te podrás imaginar el expediente enorme que teníamos y eso sí se perdió, pues.
Un croquis es lo que quiere entregarle a los bomberos por si pueden buscar en sitios más concretos. Su marido ya pudo sacar el coche este domingo. También hemos conocido ya, Pilar, que el ayuntamiento, por ejemplo, va a paralizar evidentemente los recibos de agua y luz y también a abrir una reflexión sobre las viviendas con esas mismas características en la ciudad de Valencia. Esta misma tarde ya se van a aprobar ayudas directas por parte de la Generalitat y de hecho en este punto en el que nos encontramos también les van solicitando ya a los vecinos una cuenta bancaria donde ingresar esas ayudas.
Gracias, Pascual. Como decíamos, van a tener que hacer mucho papeleo esos vecinos con la administración y también con su seguro. Javier Martínez, del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Javier, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Pilar. Encantado de saludaros.
Igualmente, Javier. Lo primero que queríamos preguntarte es ¿qué cubre el seguro del hogar? Me refiero al seguro particular que tenemos cada uno de nosotros y que cubre el de la comunidad.
Bueno, pues básicamente el de la comunidad, tanto el de la comunidad como el seguro particular de cada uno que de los vecinos cubre el riesgo de incendio, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, en el caso del seguro de la comunidad, este va a cubrir concretamente todos los daños del incendio que se hayan producido en los inmuebles, tanto en la estructura del edificio como en todas las viviendas, las zonas comunes y todo esto. Con respecto a los seguros particulares de hogar de cada uno de los vecinos, lo que se cubre son los contenidos principalmente de las viviendas. Aunque eso no es óbice para que algún vecino haya podido contratar también dentro de su seguro particular daños a lo que es la propia vivienda. Con lo cual, bueno, pues ahí van a tener que trabajar un poco en tándem la compañía aseguradora del vecino a través de su seguro de hogar complementada con lo que es la garantía y la cobertura que tengan a través del seguro de comunidad. Pero básicamente, vamos, de forma resumida, los seguros particulares lo que van a cubrir sobre todo principalmente van a ser los mobiliarios, contenidos y enseres de cada vivienda.
Claro, y ahí en función de lo que tú tengas asegurado, te van a indemnizar con una cantidad o con otra, evidentemente.
Correcto, sí, ahí lo más importante es que, bueno, que los seguros que haya contratado cada vecino a título particular tengan los capitales lo más actualizados posibles con respecto a lo que es la realidad y sobre todo con respecto a lo que son las características de cada contenido y cada mobiliario. Esto es, a lo mejor hay una vivienda de 120 metros cuadrados que está amueblada o semiamueblada, pues con muebles pequeñitos, oye, pues de cualquier gran cadena comercial de la que conocemos todos, uh-huh. O bien lógicamente un vecino que pueda tener una vivienda de 120 metros cuadrados pero que la tenga pues lógicamente amueblada pues con alfombras, con seres, oye, pues joyas, con objetos de valor, con cuadros de firma, etcétera, etcétera. Entonces estas valoraciones las tiene que hacer el vecino con su mediador de seguros y marcar cuál es el capital a asegurar y en base a eso los peritos lógicamente van a hacer y van a dictaminar la cantidad que hay que indemnizar.
Javier, parece que solo nos acordamos del seguro cuando pasa algo, ¿no? Cuando se nos rompe, por ejemplo, una tubería y mojamos al vecino de abajo. Aunque no sea obligatorio, porque tener un seguro no es obligatorio, ¿no?
No, con respecto a los seguros de hogar o comunidades, no existe una legislación en la que obligue a contratar este tipo de seguros. Sí es cierto que, bueno, que ya en España la inmensa mayoría de las viviendas están aseguradas, ¿vale? Por una cuestión de conciencia previsora, ¿no? Por parte de la población.
Sí, porque nos lo exigen también cuando pedimos una hipoteca, ¿no?
Claro, a ver, la legislación te marca que cuando tú solicitas un préstamo hipotecario al banco, tienes la obligación de contratar el seguro por lo menos de incendios, pero vamos, eso prácticamente no lo hace nadie, ya son pólizas multirriesgos, o sea, aparte del incendio vas a cubrir muchas más cosas, ¿no? Daños por agua, inundaciones, daños atmosféricos, etcétera, etcétera.
Javier, me quedan muy poquitos segundos y te quería preguntar, ¿qué deberíamos tener cubierto siempre en un seguro?
No, pues sobre todo lo que es la vivienda, lo que es lo que es el inmueble propiamente dicho, sería muy recomendable tenerlo asegurado al 100%, con independencia de que exista un seguro con la comunidad, y luego las valoraciones de los contenidos y los mobiliarios, intentar hacer un recuento de, oye, de qué me costaría a mí a día de hoy amueblar mi casa, y eso reflejarlo en la póliza, eso sería lo ideal.
Bueno, pues esas son las recomendaciones que nos hace Javier Martínez, que de esto sabe un rato, del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Javier, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias por contar con el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Un saludo.
Pues en eso están ahora mismo los vecinos de Valencia que se han quedado sin sus casas, pues intentando hacer primero todo el papeleo, porque la documentación... Muchos de ellos no tuvieron que salir corriendo de sus viviendas si es que no tenían ni el DNI y están pues sacando todo ese papeleo, ¿no? Esa documentación, y a partir de ahora también reclamando ya las ayudas e indemnizaciones a sus seguros. Seguimos en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ultimátum de la Dirección Nacional del PSOE a José Luis Ábalos, 5 días después de destaparse un presunto caso de corrupción que cerca al que fuera su asesor, Koldo García. El PSOE pide al exministro de Transportes que en un plazo máximo de 24 horas entregue su actual acta de diputado. Koldo y una veintena de personas están siendo investigadas por las presuntas comisiones ilegales y millonarias que recibieron en la venta de mascarillas al comienzo de la pandemia. Esther Peña es la portavoz del PSOE.
José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Y en Valencia, la Policía Científica, como te contábamos hace un momento, apunta a un cortocircuito en un piso como posible causa del terrible incendio que el jueves pasado calcinó ese edificio entero en el barrio de Campanar, un fuego que deja 10 víctimas mortales. Mientras, los aproximadamente 400 vecinos del inmueble esperan a ser realojados en el edificio que está acondicionando de manera urgente el ayuntamiento de la ciudad. Son varios los que han podido acceder al edificio calcinado, a recoger algunos enseres, y así nos lo contaban en COPE.
En principio se puede entrar, está todo bien, las patas de garaje, parece en general que los coches están bien. Sí, nos acompaña un bombero dentro, damos los datos a la policía. Está todo oscuro. Y nosotros que vinimos a la parte más oscura del garaje, nada, apoyados completamente en linternas. Nosotros no teníamos piso arriba, solo teníamos la plaza de garaje y es un alquiler. No teníamos mucho que perder, es un vehículo.
Los tractores, agricultores y ganaderos han regresado a las calles de Madrid.
Es que ahora el trigo está a un precio pues que están trayendo de Ucrania, pues que aquí roza, es que no tenemos beneficios por el precio que está, ¿eh? Entonces, claro, pues hay que salir, lo que he dicho antes, y estaremos aquí lo que haga falta.
Tras protestar frente al Ministerio de Agricultura, a esta hora se dirigen a la sede del Parlamento Europeo en la capital. Entre tanto, en Bruselas, los 27 discuten la propuesta de la Comisión de relajar los requisitos medioambientales para poder acceder a las ayudas de la PAC con el fin de poder atajar las manifestaciones del sector del campo. Hoy la capital comunitaria ha vuelto a registrar numerosos incidentes. Varios agricultores han intentado romper las paredes de cristal de un edificio del Consejo Europeo y la policía belga ha tenido que utilizar gas pimienta para intentar dispersar a los manifestantes. Y primera jornada del Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona. Se esperan de aquí al jueves cerca de 95.000 personas por allí, que verán in situ las últimas novedades en móviles, en realidad virtual y, por supuesto, hasta dónde está llegando hasta el momento la inteligencia artificial. Allí en la Fira de Barcelona, viendo todas esas novedades, se encuentra nuestra compañera Mar Puerto. Mar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Dónde estás exactamente? ¿En qué están, Mar? Cuéntanos.
Pues estamos en medio del stand de inteligencia artificial donde hay muchísimos robots. Vemos, por ejemplo, un robot que es como un perro, imita perfectamente el comportamiento del animal, y luego estamos viendo también un robot que es humano. La verdad es que impresiona muchísimo verlo porque hay muy poca diferencia, digamos, entre nosotros y él. Es un robot capaz de hacer cualquier cosa, gesticula y sonríe con total naturalidad y llama especialmente la atención sus ojos. Los mueve igual que los humanos y se comunica también como cualquiera de nosotros. Responde preguntas, te pregunta también a ti, y sus funciones pueden llegar a ser muy diversas. Por ejemplo, una de las razones por las cuales está hecho es para cuidar a personas mayores. Nos lo ha contado Carlo, el director de ventas.
Es inteligente, puede ayudar a las personas que visitan un museo, por ejemplo. Puedes ayudar a las personas que son a una casa de reposo por elder care, ¿sabes? Si iría a los abuelos que están lá.
Para cuidarlos.
Sí, para ayudarlos, sí, claramente.
Además, no solo hemos visto robots, sino que ¿sí? también el mundo del motor. Por ejemplo, el coches eléctricos que tienen carga de batería en tiempo récord. Uno concretamente...
¿En cuánto se carga? ¿En cuánto se carga, Mar?
Sí, uno concretamente es el de Xiaomi que se carga en 14 minutos.
¿Solamente?
Además, también, sí, solo 14 uh-huh. minutos. Y la batería también dura muchísimo. Laura de Benito es responsable de comunicación de Xiaomi España y nos contaba hace unos minutos lo que hace a este coche tan especial.
La carga rápida. En 5 minutos tienes cargados 200 kilómetros de autonomía, pero es que en 15 minutos tienes más de 500 kilómetros. Y otro dato súper clave es que coge 276 kilómetros de velocidad máxima, ¿vale? Y uno que a mí me gusta, que es el que más me gusta a mí, es que de 0 a 100 lo tienes en 278 segundos.
Además, Pilar, no solo la carga rápida, sino también ¿sí? el hecho de no tener que conducir tú el coche. Hemos visto un coche volador, un coche que de aspecto es como un helicóptero, puede ser un dron también.
Pero como un a ver, Mar, explícanos esto un poco con más detalle. Un coche un volador, tú es que eres muy joven. Yo me acuerdo una película, la de Chitty Chitty Bam Bam, que el coche volaba, sí. pero lo conducía el actor, el protagonista.
Sí. ¿Os hacéis una idea, por ejemplo, de cómo es un helicóptero, no?
Sí.
Vale. Pues es un coche con las aspas como un helicóptero, como un dron, pero en grande. Al final es un coche que no necesita ser conducido. Hemos visto a la persona, al conductor, podemos decir, pero que tampoco lo conduce. Entonces hemos visto a la persona que estaba dentro con unas gafas de realidad virtual y un mando. A raíz de ahí es como el coche se elevaría, en teoría, y empezaría a volar y circularía de este modo. Sí que es cierto que aún está en fase de prueba, no, uh-huh. no hay aún mucha... No está clarísimamente aprobado aún para que pueda ser usado, pero sí que vemos que poco a poco va a ir funcionando y al final está más cerca que nunca, en este caso, la tecnología y la inteligencia artificial en este mundo, ¿no? Un coche, como os decía, por mucho que sorprenda, volador, como un dron y como un helicóptero de aspecto, para que os hagáis una idea, más o menos así.
Sorprender, desde luego, sí. sorprende. Mar, gracias por contarnos todas estas cosas, te dejamos ahí, que bueno, seguiremos esto acaba informando. De empezar, eso es, esto acaba de empezar, así que seguiremos informando. Gracias, Mar Puerto.
Hasta ahora, gracias.
Cuando a Roman le preguntan lo que estaba haciendo cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, de la que ahora se acaban de cumplir 2 años, siempre recuerda que fueron días de mucho trabajo. Él es de Polonia, pero vive en Brovary, una ciudad que se encuentra muy cerquita de la capital ucraniana, de Kiev. Allí es el párroco de la iglesia Virgen María del Perpetuo Socorro. El 24 de febrero de 2022, Roman nos cuenta que no podía creer lo que empezaba a escuchar.
Hace 2 años, el 24 de febrero, me desperté con fuertes explosiones. Nuestra ciudad, Brovary, cerca de Kiev, fue atacada por misiles rusos.
Su iglesia tiene unos grandes sótanos y Roman no lo dudó ni un solo momento. Convirtió la planta baja del templo en un búnker. Las primeras semanas de conflicto, cuando sonaban las sirenas, allí llegaron a refugiarse más de 80 personas. Además, a la entrada de esos sótanos, Roman escribió un gran letrero con la palabra refugio para que todo el que lo leyera desde la calle pudiera acceder y protegerse. Esa palabra, refugio, le ha hecho reflexionar mucho.
Lo primero que hice fue escribir la palabra refugio, dice. Me di cuenta de que esta palabra era simbólica, que la iglesia es realmente un refugio para las personas, para todos.
Después de aquellas primeras semanas de invasión, muchas de las personas que habitualmente iban a su parroquia se marcharon, no solamente de allí, de la ciudad. Se marcharon del país. Huyeron a otros cercanos y allí, lejos de los misiles, trataron de comenzar una nueva vida. Pablo Rivas, muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, todos recordamos aquellos días en los que los ucranianos salían de sus ciudades prácticamente sin nada. A veces con una maleta pequeña o con un par de bolsas en la mano. Y sobre todo con la incertidumbre de no saber si volverían algún día a su país.
Una incertidumbre que muchos todavía tienen, ¿no? La mayoría es verdad que se fueron a Polonia, Rumanía o a Hungría. Hablamos principalmente de mujeres con niños que buscaron refugio mientras sus maridos pues se quedaban en el frente. Ahora, 2 años después, muchas personas han vuelto a Ucrania. Es, por ejemplo, lo que Román se ha encontrado en su parroquia.
Muchas personas muchas personas regresaron a Kiev y también probaré, 80% de los parroquianos volvieron a la parroquia. Hoy Kiev vive con esperanza.
Bueno, la esperanza intenta no perderla, pero Román también nos dice que después de estos 2 años los ucranianos están agotados, están cansados, especialmente psicológicamente. Esta invasión les está causando un gran desgaste y lo que más les preocupa es esa sensación de no saber cuándo va a terminar o si, por ejemplo, la situación puede ir a peor.
Una cuestión complicada. Santa Teresa de Lisieux escribió que necesitamos pruebas para apartar nuestros ojos de este mundo y dirigirlos a Dios, al reino de Dios.
Como antes comentábamos, en aquellos primeros meses de la guerra, este sacerdote polaco, Roman, se encargó de proteger a las personas en el sótano de la parroquia, pero ahora las necesidades son muy distintas. Los bombardeos cerca de Kiev ya no son frecuentes y ahora lo que hace Roman, junto a otro compañero sacerdote, es acompañar y dar también esperanza.
Y lo que hacemos con las personas afectadas por la guerra es anunciar a Jesucristo. Él es el único salvador. Proclamamos la buena noticia, la salvación en Jesucristo.
Según la Organización Mundial de la Salud, 1/3 de la población de Ucrania sufre problemas mentales. En la parroquia de Roman tratan de lograr que las personas superen estas circunstancias difíciles. Hay personas que han perdido a sus seres queridos, otras que se han quedado sin casa, muchísimas, o sin trabajo, y muchas que solo ven el futuro con pesimismo.
Por medio de talleres, de actividades y de encuentros, en esta parroquia ucraniana de Brovary, se busca que las personas recuperen la vida que antes de la invasión llevaban. Para ello, en esta iglesia han necesitado mucha colaboración y también medios económicos. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido la que les ha dado este apoyo, que ha sido fundamental.
Demuestra el importante papel que desempeña la Iglesia en la sociedad. En segundo lugar, es también un apoyo concreto de oración, financiero, material. A través de esta ayuda, la gente siente el amor de Dios.
Desde que comenzó este conflicto, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado más de 600 proyectos en Ucrania con más de 15 millones de euros. Por ejemplo, en estos 2 años, esta fundación también ha apoyado a las hermanas de María Inmaculada. Estas religiosas contaban con muchas casas por toda Ucrania, entre ellas un orfanato en Kiev, en el que atendían a más de 100 niños con algún tipo de discapacidad.
Los comienzos fueron duros. Estos niños no estaban sanos. Cada uno de ellos tenía sus propios problemas. En primer lugar, con su salud mental. Pero poco a poco también llegaron los buenos tiempos. Con la ayuda de Dios los hemos criado.
La hermana Carmela nos cuenta cómo tuvieron que dejar su casa y huir con todos estos niños por el miedo a las tropas rusas. Les tuvieron que explicar a los niños lo que estaba pasando y todo bajo el ruido de los misiles.
Unos días antes de la guerra, los niños volvieron del colegio y me preguntaron, ¿es verdad que Rusia quiere atacarnos? Les dije a los niños que no era posible porque no tenían ninguna razón para matarnos. Al fin y al cabo, no hemos hecho nada malo.
Se marcharon del país con mucha incertidumbre. Para todos ellos fue muy difícil adaptarse a un nuevo entorno y a una nueva ciudad.
El hogar es, sobre todo, la familia. Siempre puedes volver allí. Es donde te espera tu familia, donde te quieren y te aceptan. Durante este año aprendimos a no planificar nada. Hacíamos planes para el menor tiempo posible y cuando salían bien, dábamos gracias a Dios.
A los meses, estas hermanas pudieron volver a Ucrania junto a los niños y retomar la labor en el orfanato. Siempre van a estar muy agradecidas, dicen, a ayuda a la iglesia necesitada por la financiación y el acompañamiento que le dieron durante aquellos meses duros en los que comenzó la invasión.
Ahora estas hermanas de María Inmaculada siguen necesitando nuestra ayuda. La iglesia en Ucrania sigue al servicio de aquellos más vulnerables y necesitan de la colaboración de todos.
Los ucranianos quieren que sigamos hablando de ellos, que no los olvidemos. Siempre nos recuerdan que la guerra no ha acabado. Ayúdales colaborando con Ayuda a la Iglesia Necesitada en la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Gracias, Pablo.
Gracias, Pilar.
Y hasta ahora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que precisamente hoy reflexiona sobre la esperanza que da la fe en medio de esta crisis que sigue viviendo este país, Ucrania. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En una entrevista, con motivo de cumplirse 2 años de la invasión rusa de Ucrania, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica, Sviatoslav Shevchuk, habla de su propia experiencia como cristiano y como pastor. Lo primero que reconoce es estar herido. Y su pregunta constante frente a lo que sucede es esta: Señor, ¿dónde estás en estas circunstancias? Es una pregunta que surge mientras visita a su gente de manera incansable. En esas visitas ha aprendido cuán importante es la presencia misma de los sacerdotes y de los obispos entre el pueblo que sufre. Él lo llama el sacramento de la presencia. Incluso si no puedes hacer demasiado, si no tienes una explicación, si tienes las manos vacías, es importante estar presente. También dice haber experimentado el poder de la palabra. La Sagrada Escritura muestra que la palabra es el poder creativo de Dios, pero es también algo que nos hace semejantes a Dios creador. Por eso tenemos que responder de cada palabra que sale de nuestra boca. En medio de la guerra, ¿qué significa ser obispo? Ante todo, ser portador de la palabra de Dios. Y reconoce ser testigo del extraordinario poder de esa palabra que cura, crea nuevas situaciones, ilumina nuevas perspectivas, ayuda a las personas a aumentar su resistencia y su esperanza. Ser obispo significa también acercar la gracia de Dios al celebrar los sacramentos. Sin los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia no sobreviviríamos. Afirma que muchas personas que estaban alejadas buscan ahora los sacramentos. También se están produciendo muchos bautismos de personas que nunca fueron a la iglesia. Esta dura pastoral en medio de la guerra le ha permitido redescubrir que la oración no es un ritual, sino un poder que atraviesa el corazón. Si en medio de las bombas simplemente estás temblando, ese miedo puede destruirte. Pero si estás orando, podrás transformar tu miedo en una energía especial que te dará la posibilidad de vivir con esperanza. Ese es el tesoro espiritual que estamos recolectando ahora mismo como pueblo que vive de la fe. Y yo me siento agradecido de poder compartir ese tesoro.
Y hoy en Mediodía te estamos preguntando cuál es ese monumento que has visitado y por el que crees que merece la pena pagar una entrada. Cuando haces turismo, ¿te frena el hecho de tener que pagar por entrar en algún sitio? Y lo contrario, ¿eh? Cuéntanos cuando pagaste y dijiste, si lo sé, no entro. Vamos a ver qué nos ha dicho Isabel.
Fui a visitar la Capilla Sixtina y me quedé 4 horas haciendo cola. Mereció la pena, ¿eh? Y tuve que pagar, pero me encantó. Y también el Museo del Louvre es una de las maravillas, maravilloso. Y también en Londres, el Museo de Ciencia, me encantó.
Bueno, todo esto lo preguntamos porque ya sabes que el Ayuntamiento de Sevilla está estudiando cobrar una entrada a los turistas para acceder a la Plaza de España. Queremos escucharte a través del 618-83-15-83. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Soy de Tiempo de Juego y cuando saludo digo ¡hola, hola!
Soy de Tiempo de Juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo las risas están aseguradas.
Ha traído Miguelito unos anteojos.
Ah, sí, míralo.
Me los estoy poniendo.
Hay que venir preparado.
Paco, con esto es que ven menos todavía.
Este martes, más deporte. ¡Hola, hola! Y risas. Desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Real Sociedad, Mallorca.
Pero Paco, como teníamos los primarios al revés, no veíamos lo que pasaba.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
UMAS, mutua de seguros especializada en seguros para entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La mejor tecnología merece nuevas ofertas con Tecmanía de MediaMarkt.
Let's go.
Solo hasta el 29 de febrero tienes un portátil Asus con procesador Intel Core i7 por solo 699 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Locutar un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente, como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid sigue tomado a esta hora por tractores, por cientos de tractores y miles de agricultores de toda España que se dirigen en este momento hacia la sede del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana número 46, donde van a leer, como sabes, un manifiesto alrededor de las 3 de la tarde. En este momento donde yo me encuentro en Cibeles, tengo la Cibeles justo pues a 100 metros, siguen pasando esos cientos y cientos de agricultores, la verdad es que a ritmo bastante lento, bastante despacio, todos con sus chalecos amarillos y con muchas banderas y con, bueno, pues con carteles que se puede leer cosas como basta, justicia, por un medio rural vivo, para salvar el mundo de la agricultura, la ganadería. Y bueno, como os cuento, siguen pasando a esta hora, estamos más o menos como la mitad de la marcha, queda todavía, de hecho yo no puedo ver el final de la marcha y, como digo, mucha gente todavía pasando de camino hacia el Paseo de la Castellana, que está totalmente cortado, ¿no? En ambos sentidos, justo donde yo me encuentro, también está cortada la calle Alcalá, desde Cibeles hasta la puerta de Alcalá. Y hay un montón también, muchos controles de policía, pero es verdad que es una marcha muy tranquila, sin incidentes, y que todos los agricultores y ganaderos de todas las edades, jóvenes y también de más edad, bueno, pues están marchando tranquilamente. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida vamos a intentar hablar con algunos de estas personas que se están manifestando en esta mañana fría en Madrid. Enseguida vamos a intentar hablar con ellos, pero ahora lo que hacemos es irnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Lucía. Y ahora te cuento que papá nunca llora. Y mira que estuvo cerca de seguro con lo de la Champions. Pero cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre, bueno, pues imagínate, se le saltaron las lágrimas. Son los hornos Miele, que tienen cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o en tu tienda Miele.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera.
¿Sabías que una de las principales causas de robo en viviendas es permitir la entrada de desconocidos al edificio? Es vital no abrir la puerta del portal a personas que no se identifiquen y en el garaje esperar a que la puerta se cierre. Confía tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos justo dentro, podríamos decir, de la manifestación de agricultores y ganaderos que están tomando Madrid literalmente. La Plaza de Cibeles ahora es donde me encuentro, la tengo justo, la estoy viendo en la espalda a 20 metros. Está pasando muchísima gente, muchísimos agricultores todavía, y está, he parado Alberto que viene de Burgos. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es un exitazo, ¿no?
Bueno, un éxito en cuanto a gente, sí, la situación creo que no la arreglamos nada, pero aquí vamos a seguir y avisar que la próxima va a ser en Mercamadrid, que es donde se hace daño, porque esto es como un día por la Warner, nos llevan aquí de la mano los sindicatos y lo primero que tiene que desaparecer son los sindicatos, no digo las personas que trabajen en los sindicatos, y que del cielo para abajo cada uno comemos de nuestro trabajo y que no estemos tan teledirigidos como estamos, a ver si nos quitan un poco de burocracia y nos dejan vivir. Yo no puedo estar trabajando 10 horas con el ganado, que yo me dedico a criar vacas, y 5 haciendo papeles. A mí me cuesta más dar de alta un ternero que asentar a una hija mía. Y es lo que pedimos, en que nos dejen un poco vivir. Que sí, que cobramos una subvención, está claro. Pero cobramos una subvención para que todas las personas puedan comer un kilo de filetes por 10 euros. Porque si no, tendrían que pagar 50 o 60.
Bueno, pues muchas gracias, Alberto, y buena suerte, ¿eh? Nada, a seguir adelante.
Otras, venga.
Bueno, pues aquí estamos. Ahora mismo están entrando justo detrás de mí. Tengo, pues estoy viendo como 5 o 6 tractores. Impresionante verlos, la verdad, que tan de cerca. Y siguen pasando los agricultores con sus chalecos amarillos, con sus banderas, con sus pancartas, con sus, bueno, con sus silbatos. Pues eso, pues justo aquí en Cibeles, prácticamente tomando Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la C, vehículo de cuatro ruedas.
Coche.
Correcto. Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado.
Yamóvil.
Correcto. Yamóvil, quien más paga por tu coche. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
The Avenue.
En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Cada vez más naranjas saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues aquí seguimos desde la Plaza de Cibeles contándote toda la actualidad de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.